tenemos en línea por otro tema, pero también temas tuyos, a Roberto Bosque. Roberto es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de San Andrés y en la Universidad Nacional de Moreno. Fue subsecretario de Comercio de la Nación en la presidencia de Raúl Alfonsín, si no me equivoco, y fue jefe de departamento de la Cámara de Diputados de la Nación y asesor en las comisiones bicamerales de presupuesto y de Mercosur. Roberto publicó hace poco un artículo o hizo unos comentarios respecto de lo que él llama los dos círculos virtuosos, que son ambos tomados aisladamente insuficientes, el del crecimiento, el del consumo y el de la inversión. Él dice, el gobierno anterior impulsaba el consumo, este impulsa la inversión, cada uno por separado no va a ser suficiente y va a traer problemas o de calentamiento de precios o de falta de demanda interna o de etcétera. Así que vamos a hablar un minuto con él, lo tenemos en línea. Roberto, muy buen día. Alejandro Katz, Silvia Neistat, Radio Nacional, te saludamos.
Buen día, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Bueno, Roberto, contanos un poquito más cómo estás viendo las cosas, sobre todo en un día donde nos enteramos de que fue autorizado el aumento, un nuevo aumento de las prepagas, 5% el mes que viene, 5% el otro mes, 9.000 pesos, entre 6 y 9.000 pesos tiene que afrontar una familia tipo, digamos, por estas obras sociales privadas que vienen a suplantar un servicio que deberían dar bien los gremios, ¿no? Bueno,
bueno, depende, si estás, sos monotributista, no.
Claro.
Pero digo, a ver, vuelvo a lo que planteé desde siempre, y Silvia, vos me conoces mucho, hace mucho tiempo. Creo que lo difícil en la vida, como en la economía, son los equilibrios, ¿no? Cuando ocurre esto, eso, podés incentivar el consumo hasta cierto límite, porque si después de incentivar el consumo no se incentiva la inversión, el consumo no tiene cómo ser respondido por la oferta. Y viceversa, si vos incentivas la inversión y no incentivas el consumo, la oferta en algún momento dice, bueno, ¿a quién le vendo lo que yo estoy invirtiendo? Entonces, acá me parece que en ambos extremos es donde no nos encontraremos nunca, o nos encontraremos al final del camino en una situación de crisis, que es lo mismo, digamos, ¿no?
Sí, que es lo que ha ocurrido históricamente.
Sí, son los ciclos argentinos, claro. Digamos, ¿no? Creo que el problema no son los ciclos, no solo el inicio de los ciclos, sino es cómo uno se enamora, desgraciadamente, ¿no? Se enamora del proyecto como si ese proyecto fuera el único viable, posible. Eso ocurrió en el gobierno anterior, que es una situación, te diría, positiva hasta el 2007-2008, y después negativa, gobierno anterior de Menem lo mismo, y en este gobierno empieza resolviendo ciertos problemas que había de economía, pero jugado muy al tema de incentivo a la inversión, me parece que hay una caída fuerte del consumo, parece no, es una realidad, una caída fuerte del consumo, acompañada o justificada o apalancada en la caída del salario y caída del empleo, que hace, no solamente hace mal a la sociedad porque consume menos, sino que hace mal a la inversión, porque yo tengo que invertir, lo primero que veo si hay consumo, ¿sabes, no?
Ahora, Roberto, ¿cómo juzgás en ese caso el rol que está teniendo el Banco Central y su presidente, Federico Sturzenegger, que dice que para él es central el tema de la defensa del peso, bajar la inflación, bueno, y ha subido muy alto, digamos, la tasa de interés?
Bueno,
¿no?
Está bien. Yo, vos sabés, Silvia, que mi postura es, en el cementerio no hay inflación.
Claro.
Si vos podés, vos podés tener la inflación. El problema es, en todas las decisiones económicas, como en cualquier decisión de la vida, no es la decisión, es el costo de esa decisión. Pues si la decisión no tuviera coste, no es una decisión, la tomás y listo. A ver, cuando vos aumentás la tasa de interés, voy a decir al revés. Cuando vos crees que el gran problema argentino, el único, el principal problema argentino es la inflación, y la inflación no es una causa, sino es una consecuencia de inequilibrios en el mercado, entonces lo que querés resolver es bajando la inflación, es decir, bajando la fiebre, cueste lo que cueste, no vas a resolver el problema. Podés bajar un poco la inflación, pero al final la fiebre es un síntoma Y esto, la inflación es un síntoma. No resolviste los inequilibrios en el mercado. Y el aumento de la tasa de interés lo que hace es provocar al final del camino, como ocurre en todas estas políticas, un aumento de la tasa de inflación.
Roberto, en este caso la inflación es un síntoma particularmente de qué.
La inflación, a mi entender, pero repito que no digo nada nuevo, por lo menos para mí. En Argentina la inflación es un síntoma de la fuerte puja distributiva. Si uno supone que la inflación es un problema fiscal y monetario, exclusivamente, a mi entender, está equivocado. Es un problema central de puja entre los sectores del capital y el trabajo. Hasta que estos sectores no logre alguien, no sé quién, sentarlos en una mesa a decirles, a jugar, que este es un juego que tiene, y agrego al Estado en este juego, porque el Estado también a veces está tirando la inflación para arriba, ya sea autorizando aumentos o, lo que es peor, aumentando tarifas o aumentando impuestos. Hasta que no se sienten a discutir este tema de quién, que la puja distributiva lo único que lleva es una tasa de inflación más alta, no vamos a resolver el problema. No se resuelve vía tasa de interés. Porque si fuera así, estaría resuelto mucho más rápidamente.
Ahora,
no es un problema técnico.
Más allá de que el diagnóstico sea correcto, parece poco probable, dada la historia de la Argentina, que alguien pueda sentar al capital, al trabajo y al Estado y llegar a un consenso acerca de que todos tienen que ceder algo para que no haya inflación y para que, etcétera.
A ver, si una persona tiene un problema...
Perdón, termino. Lo que quiero decir es, uno podría asumir que la política del Banco Central es una forma de forzar a que ocurran determinadas cosas en la economía, asignando ganadores y perdedores en el proceso de contener la inflación, pero que de algún modo es poner, forzar ese acuerdo sin que las partes tengan que participar de él.
Bueno, cualquiera podría forzarlo de alguna u otra manera, ¿está bien? Con cualquier tecnicismo podemos resolverlo. Podríamos, no, intentar resolverlo. La realidad es que no se resuelve. La segunda realidad es que este aumento de tasa está enfriando la economía a temas en donde la inversión no aparece, no solamente por un tema de desconfianza, si viene o no viene otro gobierno dentro de 7 años o 5 años, sino porque la inversión no encuentra en la Argentina un consumo, una economía dinámica que aumente el consumo, un mercado para venderle.
Sí.
Entonces solamente va a venir inversión a un sector, al sector exportador.
Lógico.
Y ese sector exportador tiene dos problemas en la Argentina. Por lo menos
no ocupa empleo.
No ocupa empleo y no ocupa empleo y además no genera consumo. Más bien quita consumo, porque yo tengo un exportador con precios muy altos, el exportador, con toda la razón del mundo, prefiere exportar que venderle al mercado interno o le vende al mercado interno con precios más altos. Con lo que bajo el consumo aún más todavía.
Ahora, este acuerdo que vos propones, gobierno, empresas, sindicatos, etcétera, ¿hay algún ejemplo internacional?
Sí, todos los países lo han hecho, todos los países sirios lo han hecho, los países desarrollados lo han hecho.
Por ejemplo, Israel, Roberto...
La Moncloa, pero lo hizo Alemania, lo hizo Francia, lo hizo Inglaterra, lo hace Estados Unidos, digamos,
digo...
lo han hecho. No quiere decir sentarse en una mesa y sacarse una foto. Esto es lo que han hecho siempre en la Argentina. Sentamos en la mesa, sacamos una foto, salimos de la mesa y estamos igual que antes. Me parece que hay que establecer pautas claras, cuáles son los... En cualquier proyecto de plan de largo plazo tiene que haber objetivos. Un objetivo es, bueno, ¿cuál es el aumento real de necesario de salarios que necesita la Argentina? ¿Cuál es el aumento real de precios que necesita la Argentina? A ir convergiendo a valores más bajos. Lo que pasa es que la puja hace que... El caso de la salarios de la provincia de Buenos Aires con los maestros fue claro. Terminamos con un 27%. Empezamos discutiendo el 19% por la puja, que por eso llegamos al 27%, por más tasa de interés que levante el Banco Central.
Roberto Droskin, estamos llegando al top de las 14. ¿Nos espera unos minutos mientras viene el Informativo Nacional y seguimos la conversación?
Muchísimas gracias, claro que sí.
Gracias. Vamos al Informativo de las 13:30 y regresamos.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Y seguimos en plato fuerte de este viernes 21 de julio. Estábamos en conversación con Roberto Duboskin, licenciado de Economía de la Universidad de Buenos Aires, ex subsecretario de Comercio de la Nación, discutiendo un poco acerca de las soluciones o los costos de las soluciones para limitar la inflación. Roberto, seguimos en...
A ver, mire, recién en el noticioso de ustedes me pareció interesante este tema de Santa Cruz con las obras, ¿no? Esto es claramente un acuerdo. ¿Está bien lo que digo? Es decir, podríamos haberlo planteado de la pelea o del acuerdo, pero la verdad que es un acuerdo, es una obra comenzada por el gobierno anterior que está siendo continuada por este gobierno. Están todos de acuerdo, es bueno para Santa Cruz, es bueno para la Argentina, es bueno para la población porque va a tener empleo. Bueno, de esto estamos hablando, de las pequeñas cosas que en lugar de confrontar, se puede buscar acuerdos.
Yo estoy de acuerdo en que es posible buscar acuerdos y en que es bueno buscar acuerdos y en que es necesario discutir aún si no se llega a un acuerdo. También creo que una obra pública en la cual, quizás con excepción de quienes están preocupados por cuestiones ambientales...
No, bueno, está bien, yo lo estoy diciendo como es el método.
Ahí es una negociación en la que todos ganan porque hay trabajo, porque hay energía, bueno, porque hay inversión, porque...
No, y porque además
aquí usted empezó diciendo, acá hay un problema de puja distributiva, sí. Es decir, que estamos en un escenario en el que a priori partimos de una situación de suma cero, en la que... alguien quiere quedarse con algo más que el otro. Bueno, es tan fácil establecer un acuerdo en ese contexto.
Más o menos, es decir, cuando uno hace un proyecto, un plan de gobierno, para cualquier gobierno, obviamente que todos, algunos tienen que esperar un poco más, algunos un poco menos. Algunos ceden ganancias que podrían tener hoy sin convertirse en pérdidas. Otros tienen salarios un poco más bajos de lo que podrían tener en caso de ganar una puja distributiva, pero que después la inflación se los come. El tema es cómo juntamos estas variables. Yo sé que no es fácil, si no se hubiera hecho, pero me parece que no es un problema de facilidad. Yo creo que no hay voluntad de hacerlo. Y más grave.
¿Por qué cree que no hay voluntad?
Porque, esa es mi frase, porque yo creo que al final del camino, en la realidad, tanto la dirigencia gremial obrera como la dirigencia empresaria y parte importante del Estado son inflacionarios. Ven en la inflación una manera de cubrir sus propias ineficiencias.
Claro, la inflación disimula cuestiones de productividad, cuestiones de inversión, cuestiones de competencia.
Y cuestiones de que en lugar de pelear por mejor la calidad de vida de los trabajadores, lo que yo peleo es por 2 o 3 puntos más de salario, que son licuados en 5 meses. Entonces todo el mundo en lugar de pelear... Bueno, eso es un problema de vocación de la dirigencia, no vocación de la gente.
Bueno, la inflación es muy cómoda desde ese punto de vista.
Por eso digo,
discutimos grandes porcentajes en lugar de las 2 décimas de ganancia de productividad en una empresa en la cual algo pone la inversión, algo pone el trabajo y vamos a ser un poquitito más rentables para competir un poco mejor en el país y en el extranjero y... Digo, la falta de inflación permite mediciones que no se miden con inflación.
No, que tienen un costo a largo plazo, digamos.
Bueno, no, claro, yo digo mediciones, no el costo, sino la medición misma.
No, la medición
un escenario no estable,
pero cuando vemos la caída de la productividad en la Argentina frente al mundo, tiene que ver con eso.
Sin duda.
Y la incapacidad que tiene Argentina de generar exportaciones con valor agregado, salvo en algunos pequeños sectores.
¿Cómo
digamos,
se cambia
si no
esto?
La historia.
¿Cómo se cambia esto?
Bueno, insisto, ¿cómo se cambia? Digo, me parece, en primer lugar, hacer un mejor diagnóstico. Digo, y acá una oposición al gobierno en el sentido del diagnóstico no es que la inflación es problema de la emisión monetaria y del gasto público.
¿No es también problema de la emisión y el gasto?
¿Eh?
¿No es también problema de la emisión y del gasto?
Yo creo que en Argentina no hay un problema de gasto público, hay un problema de eficiencia del gasto público. ¿En qué se gasta? No cuánto se gasta.
Claro, porque incluso, Roberto, justamente el otro día surgió una encuesta de los países de la OCDE, un club al cual la Argentina quiere ingresar, y allí surge que el gasto público de la Argentina es un 40% de su Producto Bruto Interno.
Sí.
Muchísimo menos que el de Francia, muchísimo menos que el de España, Alemania, etcétera. O sea, está en la tabla, es aceptable, digamos, el nivel.
No, pero acá hay que sacar de terminar con los mitos. Es decir, que la Argentina tiene un gasto público alto, tiene que ver con el tema jubilatorio, cómo se computa, pero tiene el problema de la Argentina es la ineficiencia del gasto. Es la ineficiencia, que lo gasto en lugares inadecuados. Es decir, me parece que, y esto tiene que ver, insisto que no es un tema exclusivamente del Estado, o mejor dicho, de los diferentes gobiernos. Y doy un ejemplo. para el gobierno anterior, no hay ninguna duda que el aumento salarial docente fue muy bueno. No hay ninguna duda. Lo digo como docente, lo digo como gestionador de docencia. Tengo claro que son los aumentos salariales en términos reales. Pero también tengo que decir que eso no repercutió en la calidad educativa.
No. Claro. No. Es decir, que ahí hubo un gasto que desde el punto de vista de la sociedad fue un gasto improductivo, fue un gasto, beneficioso para quien recibe un mejor salario, pero fue improductivo desde el punto de vista social.
Totalmente de acuerdo. Entonces hay factor de acuerdo previo. Dice, bueno, está bien, vamos a aumentar el gasto público, pues vamos a mejorar el salario docente, que implica obviamente el aumento del gasto público. Ahora, vamos a dedicar parte al salario y parte a la mejoramiento de educación. Lo digo igual para el término de cómo se destinan las obras públicas. Yo creo que el mejor aumento salarial para un obrero es la colocación de cloacas, de sistemas eléctricos, de pavimentación,
de transporte,
mucho mejor que dos puntos más de salario.
De transporte, de salud.
Bueno, ni hablemos, y de salud. Ahora, si la discusión es si cinco puntos más, tres puntos más, y nos olvidamos el otro, el deterioro de la productividad, el deterioro de la calidad de vida es cada vez mayor.
Sí, pero nosotros, quiero decir, resulta claro que en Argentina la educación es un problema cuando hay un paro docente. Una vez que se resuelve el paro docente, no hay ningún problema con la educación, todo el mundo está satisfecho y se acabó la discusión.
Los médicos hacen paro todos los años, desde no sé cuánto.
Sí, eso yo diría, eso incluso es diferente porque los médicos del sector público atienden una población que ni tiene capacidad de expresar el perjuicio que le causa, ni tiene alternativa para correrse a otro proveedor de servicios médicos.
Claro, y no hablemos del sector privado, que cobra lo que cobra. Al sector privado hablo de la medicina prepague, cuando uno tiene un problema no tiene camas para internarlo.
Así es. En fin, entiendo el diagnóstico a la vez.
Creo que tenemos que terminar con el diagnóstico. Tenemos un diagnóstico, me parece que acá pesa mucho la política. Más que la economía, para los problemas económicos. O sea, no son tecnicismos económicos los que van a resolver el problema económico argentino. Son más acuerdos políticos.
Veremos si somos capaces de plantear los buenos problemas en los buenos términos y empezar a solucionarlos. No parece que estemos muy claramente encaminados en esa dirección. Le agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Nacional. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Muchas gracias.
Hasta luego.